Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Como ayer estuvo mi compañero Diego Yesa haciendo un trabajo magnífico con el Tertulión, no estuvo un servidor, pues hoy me explayo, ¿no?, en el comienzo del programa, aunque enseguida vamos a buscar el tiempo de opinión y el tiempo de debate, como suele ser habitual aquí en Deportes COPE. En tierra de nadie, es el titular de hoy, ¿no?, del Cádiz, ¿no? En tierra de nadie, ni por arriba ni por abajo, prácticamente salvado, y viendo cómo lo de arriba se queda en un sueño efímero por su propia responsabilidad, o por la propia responsabilidad del club. Aquí varias cosas a tener en cuenta. Primero, punto uno. El trabajo de Garitano, independientemente de la derrota del otro día, formidable. Maravilloso, mister. Maravilloso, de verdad lo digo. Espléndido, muy bueno. Pero, el otro día tuvo la oportunidad de ser valiente y conseguir algo más. Y aspirar algo más, aspirar algo más, no conseguir. Aspirar algo más. Para mí el planteamiento, la alineación, sin Melendo en el campo, por ejemplo, en el once titular, y el planteamiento tirando en la primera parte ante un equipo de Primera Federación, porque el Tenerife está en Primera Federación, era la oportunidad, tenía la oportunidad de ponerse a 4 puntos, mister. Para mí, de verdad, decepcionante en ese aspecto. Y mira que el Cádiz tuvo ocasiones, tuvo oportunidades, porque tiene más gol que el Tenerife, porque tiene mucho más gol que el Tenerife, y porque el Tenerife está en Segunda B, en Primera Federación. Y lo el Cádiz lo dejó escapar, Garitano lo dejó escapar, el equipo lo dejó escapar. Dicho lo cual, insisto, el trabajo de Garitano es formidable. Tampoco hace falta que cada domingo nos recuerde que cogió el equipo en defenso. Ya lo sabemos. Por eso digo que el trabajo de Garitano es formidable, porque cogió el equipo en defenso. Pero no hace falta que lo recuerde toda la semana, porque eso no puede ser una excusa. Ya el equipo está prácticamente salvado. Y el otro día había una oportunidad de aspirar de verdad con algo más. Y se dejó escapar. ¿Por qué? Lo dicho, por el planteamiento y también por algo que no compete a Garitano. Compete al presidente Manuel Vizcaíno y a la dirección deportiva. Esto es lo que hay. El día que no está Cris, el día que no lo tiene un Tibero que forzó un penalti, esto es lo que hay. Poco más. Contra el Málaga se ganó, sí. Pero, hombre, 2 apariciones en minuto 80. No, de verdad, dicen muchos entrenadores que los periodistas somos muy resultadistas, los aficionados, pero los periodistas, hablo por mí, somos muy resultadistas. Bueno, pues, si miramos al partido de Málaga, el partido del Cádiz muy malo, igual que el del Málaga, pero el partido del Cádiz muy malo. Y gana porque tiene 2 y las mete al final. El partido de Granada, para mí, es mejor que el Cádiz que es Granada, pero ojo, que Granada las tiene también. Y el otro día el partido contra un equipo defendido es muy malo. Que reacciona, pero reacciona en la segunda parte y pasa lo que pasa y te encajan un gol. Enrique Gallego lleva metiendo esos goles 30 años y te vas con la cara de tonto para Cádiz, te vuelves para Cádiz con la cara de tonto, dejando escapar una oportunidad para soñar de oro. Repito, el trabajo de Garitano es muy, muy bueno, pero el otro día lo dejó escapar. Soñar con algo más. Era cuestión de ser un poco valiente. ¿Por qué no? Si ya está la permanencia casi atada. Vamos a pelear, ser un poquito más valiente. Si ya está... Y si pierde y si palma, bueno, pero por lo menos, de verdad, ha sido valiente en la actitud, en el planteamiento, en todo. Y lo dicho, igual que digo una cosa, no quito la otra. Para mí, el otro día, se pierde una oportunidad, el trabajo de Garitano es muy bueno, y también digo que si finalmente se consigue la permanencia, que es lo que parece va a ser, eso no va a quitar para decir que la temporada ha sido nefasta. Nefasta. Y en gran parte por las decisiones que se han tomado en la dirección deportiva en el club, desde el presidente, el mercado invernal, repito, no me canso de repetirlo, pésimo, malísimo, en el que se dejó escapar una oportunidad también para de verdad meterle impulso al equipo. Y esto es al final, esto es lo que hay. Que hay posibilidades de tantas cosas, por arriba como por abajo, porque hay puntos en juego, así que lo dicho, entre la frustración y la resignación. Se puede titular en el día de hoy así la situación de un Cádiz que impidió otro día soñar con cosas bueno, pues más bonitas, ¿por qué no? De aquí al final de la temporada. Enseguida vamos con análisis y el tiempo de mi opinión en Deportes Cope, venga. Y hablando de la primera marcha a favor del autismo que se ha presentado hoy en la Diputación de Cádiz y tendrá lugar este próximo domingo. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Cádiz pone a la venta las entradas para todos los partidos que restan de la temporada en casa. Esto es algo nuevo. Quedan unos cuantos todavía como local, empezando por el del lunes que viene, 8:30 ante el Eibar, y todavía partidos que no tienen fecha. Pero bueno, los pone el club a la venta en esa posibilidad sin saber realmente a qué hora ni qué día juegan esos partidos, ante el Sporting, Almería, Huesca, Elche. El Elche está programado ya para el 12 de abril, pero el del Sporting, Almería, Huesca, entre... Todavía no, bueno, pues el club ya los ha puesto a la venta con los precios habituales desde 50 euros. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y comenzamos, como siempre, con el análisis con Oliverio Álvarez. Oli, hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Pues, a ver, del partido del otro día, no pretendo caer en que ya esto es todo mal y todo horrible, porque es que vamos como la noria, Oli, es que vamos como subiendo y bajando cada semana o cada dos semanas, en cuanto llega una derrota tal, o cuando llega un partido en el que no se gana y tal. Lo que a mí sí me queda, la sensación general de que estamos alimentando entre todos, parece, una ilusión, y al final no deja de ser eso. La sensación es que no deja de ser eso, una ilusión, porque no hay realmente una base fuerte para creer más allá de la ilusión. No sé si me explico.
No, yo no, yo he mantenido la misma línea, No, a mí no me ha cambiado el que Garitano le haya dado vuelta a la situación y haya sacado el equipo de abajo como para pensar en objetivos mayores, No, yo he tenido...
Sí, pero nos vemos
la
antes...
La idea mía ha sido siempre la misma.
Sí, Oli, pero tú reconóceme que antes del partido otro día te ves con la Cádiz con la posibilidad de ponerse a 4 puntos del playoff y dices, oye, ojo.
No, pero son solo números, pero no las sensaciones. Para mí no cambia mucho, ¿qué dijiste? Para mí el equipo siempre ha estado ahora compitiendo bien, pero también al alambre. No ganaba los partidos con autoridad. Para mí no cambia mucho la imagen de este último partido en Tenerife con el de Málaga o con el de Albacete, o con el de Granada la primera parte, sí la segunda. ¿Por qué? Porque me parece que es lo mismo, el guión de partido es igual, que pasen pocas cosas y que a ver si Ontiveros coge una o vivimos de un error del contrario que pueda aprovechar Chris o un penalti y ponerte por delante del marcador, pero no tiene el equipo la autoridad como para pensar en cotas mayores.
Bueno, respeto,
te lo vengo repitiendo siempre.
Sí.
El Cairo transmite. No parece un equipo que te vaya a ganar 4 partidos seguidos. Y hace falta ganar 3 o 4 partidos seguidos para estar arriba.
Y tampoco parece un equipo que vaya a perder 4 seguidos, como le ha pasado con Paco López. Tampoco lo parece.
Eso es. Da para estar en una zona tranquila, media, salir de abajo, que como dice Garitano, que no ha sido fácil ni ha sido poca cosa. Y si hay algunos que hayan pensado en optimismo, de números, de más que nada te lo ha alimentado el que Oviedo y Almería están fallando. Pero tampoco el equipo es que lo veas jugar... Mm. De una forma brillante, compite, está en el resultado siempre ahora ahí, pero ¿qué diferencia hay entre el partido de Tenerife y el partido de Albacete o el partido de Málaga?
El partido de Málaga, hombre, la primera parte de Tenerife es muy mala, del Cádiz, muy
mala.
La de Málaga,
es lo que cambia, que Antonito no lo ha metido el 1-0 en Málaga, en un partido donde
puede
no pasó absolutamente nada,
puede ser.
Y que con los cambios Melendo y Matos tuvieron 5 minutos de inspiración, pero el partido fue un horror en Málaga.
También es verdad que Tenerife es un equipo defendido. O sea, no...
Pues todavía peor, me lo pones.
Por eso, que creo que la primera parte de Tenerife es mucho peor que la de Málaga, mucho peor.
¿Sabes la diferencia? ¿Dónde está Rubén? Que el Cádiz ahora mismo está, desde que llegó Garitano, y bien hecho además, porque no le quedaba otra. Está en salir de la enfermería, estaba muy malito y estaba jugando a que no pasen cosas y a no perder. La mentalidad es más que nada de no perder y a ver si luego enchufamos una, como te decía antes. Y la mentalidad del partido del domingo Tenerife o el de Málaga, para pensar en cotas mayores, es la mentalidad de ir a ganar el partido. No es lo mismo pensar en no perder a pensar en que tengo que ganar. Esa obligación para pensar en algo más. Y para eso si es que no le da, porque dime tú a mí qué aportación hay de los extremos, salvo Matos, las segundas partes.
Y creo que el mensaje, pero Boli, al hilo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, que creo que en Tenerife, por ejemplo, en el partido de Tenerife, la alineación para mí no es valiente. Porque la línea, lo normal es que jugaras con Melendo de inicio. Y no entiendo.
Bueno, más que en la elección de los jugadores, yo pienso más en la mentalidad, ¿eh? Melendo podría haber jugado a la media punta, estuvo bien en la segunda parte. Pero yo no me quedo tanto con lo individual, porque los jugadores son los mismos ya, Rubén. Ya ha pasado mucho. Sobrino en derecha no tiene desborde, se vio que no hay banda derecha. Es que no existe la banda derecha. No existió en la segunda parte, ni existió en Málaga, no, ni en Albacete, ni el día de Granada. O sea, Sobrino. Mira, el ejemplo más claro es lo de Sobrino. Para defender, para el orden, para el trabajo, para no perder, para ser solidario, te sirve. Para ser diferencial y determinante y ganar partidos, no. Porque yeah, no marca diferencias en ataque. Ese es el ejemplo más claro. Uh-huh. Y luego, es que siempre lo mismo. El resumen es, Chris tiene un mal día. La tiene, la manda por encima al larguero. Es que no hay más, porque Carlos es que está negadísimo.
Bueno, lo de Carlos, claro. la que falla Carlos otro día ya es el colmo.
Claro, entonces,
el colmo.
Falla el colmo. Carlos porque no la chufa. Chris, la que tiene, si ese día no la chufa, pues tampoco.
No, pero fíjate cómo están los partidos, que haciendo un partido malo, el Cádiz si tiene ocasiones para ganar el partido. Es que las
porque
tiene
la
para ganar.
Rubén, porque la categoría es muy mala en el sentido de que los de abajo con los de arriba te pueden pegar un susto. El Almería con el plantillón que tiene, uno nos explica la racha que tiene ahora, como el Oviedo que acaban de echar al entrenador. La categoría da para muchas alternativas, para muchos cambios durante la temporada, porque la categoría es más o menos, entre comillas, un poco mediocre, porque, o sea, hay una medianía, no hay una autoridad de nadie. Vamos a ver, si el ejemplo es el Mirandés, Rubén, si el Mirandés está arriba con el presupuesto posiblemente de los más bajos de la categoría, sí, con un equipo que se hizo una semana antes, está líder, está asombrando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un equipo que muerde, que tiene gente con hambre, pega bocaos, está bien trabajado, y claro, si el ejemplo está claro, el Mirandés, háblame de presupuestos, del presupuesto del Cádiz, del Oviedo, del Zaragoza, y en segunda división no es eso, o sea, es otra historia. El ejemplo más claro de cómo hacen las cosas es el Mirandés. Gente joven, hambre, morder, un equipo solidario, humilde.
¿Cómo te explicas tú la primera parte del Cádiz otro día? ¿Crees que es falta de intensidad, de actitud?
No, la determinación. No tiene determinación, el equipo no tiene esa...
Pero es que le somete el Tenerife de Cervera, que sabemos todos que cómo juega Álvaro... Bueno, sabemos, vamos, que no vamos a saber aquí de Álvaro Cervera. Pues le somete el Tenerife en la primera parte.
Pero te somete el Granada a los primeros 20 minutos.
Pero Granada puede... Carranza, pero Oli, Granada, Granada puede ser normal que te someta. Porque Granada es un plantillón, ¿no? Pero el Tenerife se supone que no debe de se supone que el Cádiz tiene que llevar la iniciativa en ese partido, ¿no?
No tiene esa autoridad, por algo es. No tiene esa gente para... por ejemplo, Diakité. Para mí fue un partido más flojo de Diakité desde que yo lo veo en el Cádiz. Perdió todos los balones.
¿Y Alcaraz? ¿Y Alcaraz?
Fatal. Por eso, que claro. Entonces, claro, y Alcaraz, que vas a decir, yo aporto uno y tú al otro. Si los dos medios centros no gobiernan el partido y no se hacen con el centro del campo, es muy difícil que el equipo gane. O sea, no que gane, sino que sea el que lleva el peso del partido. Y luego está la otra parte, como lo que te decía del gol de Antoñito en Málaga o lo que pasó en Albacete. Si el rival se te pone por delante, todo el guión de partido y todo lo que visualiza Garitano la noche anterior o en la misma charla, como hablamos el día de Granada, se te cae por los suelos porque no tienes ya luego gente para ir a por partido. Solo el equipo... ¿cómo decirte? Lo transmitía una mentalidad de ir a por partido cuando empata de penalti, esos 10 minutos, que embotella al Tenerife, que el Tenerife ya mete el culo atrás, y ahí esos 10 minutos de un arreón más que nada de liberarse mentalmente, pero no tiene equipo para desequilibrar. No hay, arriba no ves que un jugador que va, es que va a regatear a uno, a dos, y va a poner un buen centro. Si es que no hay... Mira, otra cosa que, por ejemplo, no entiendo, no sé si estás de acuerdo. Yo tengo la mentalidad de que cuando juegas con dos delanteros, en el caso de Carlos y Chris, que ayer era Carlos, pues, perdón, antes de ayer, a Carlos, está claro que Garitano le dice que esté cerca del área porque estuvo mucho más dentro del área que en otros partidos.
Sí.
Y, de hecho, la que falla, pues yo si juegas con dos delanteros, lo normal es que le suministres balones de centros laterales.
Claro.
¿No? Que tengas llegada por derecha, llegada por izquierda. Pues por la derecha tuvo que sacar a Iza de lateral derecho porque no había nadie por la derecha que llegase para poner un centro. Y Ontiveros recortaba para adentro, entonces iba a su sitio natural, con lo cual estás jugando con dos delanteros, pero no tienes quien suministre balones por los laterales.
Yo también creo que, y no es personalizar en Mato, porque yo creo que Mato no tiene culpa de nada, pero salir con Mato salir con Mato es un mensaje del mensaje de lo que bueno, se vio en la primera parte. Lo que se vio en la primera parte. El Cádiz echado atrás y esperando ahí, no sé.
Claro, pero para guión de. Pero para visualización de partido de Garitano, le valía Matos, Rubén. O sea, porque pensaba que iba a pasar poca cosa. El Tenerife tiene poca cosa, por algo está abajo. Y la idea de Garitano era el guión de partido, más o menos, yo me imagino, que lo de Málaga. O sea, pero clavado. O sea, decir, vamos a ver. Si no nos mete el gol del Tenerife, jugamos con un poco con sus nervios, un equipo que no se juega nada, y a ver si nos metemos a la segunda parte y en cuanto nos pongamos por delante, partido gana. Pero, ay, amigo, cuando te cambia el guión, la cosa cambia, porque Matos en Santander estuvo bien, en Málaga estuvo bien, pero claro, es otro papel.
Entrando desde el banquillo en otro papel, en otro tipo de partido, la segunda parte, en fin, son otros contextos de partido, creo yo. Pero bueno.
Contexto de partido, pero cambia por eso, porque uno... dices, bueno, me está yendo bien así. Bueno, se está yendo bien así, pero el día que se sale el guión, pasó en Albacete también, ¿eh? Es que el partido de Albacete, Málaga, Tenerife, a mí me parecen casi parecidos en el desarrollo del partido. Lo que pasa es que el rival se te adelanta y cambia, pero el resultado de Málaga fue engañoso. El partido fue muy malo,
está claro, es evidente. Hay una cosa que ya a mí me cansa por parte de Garitano, que es que repita todas las semanas que él cogió el equipo abajo. Entonces ya hay que, para mí, en mi opinión, ya hay que ir a una interpretación más profunda de por qué semana tras semana repite lo mismo. Algo que ya todos sabemos y que se le valora, que cogió el equipo en descenso, cuarto por la cola, y ahora lo tiene prácticamente salvado. Sí, porque, o sea, pero ya que lo repite todas las semanas, Oli, ya hay que ir a una análisis más profunda de por qué constantemente lo está repitiendo.
No, pero mensajes por parte de él, para lo suyo, eso es inteligente por su parte. Dice, si me marco un objetivo mayor y no llego, va a parecer que fracasé en el Cádiz. Y él lo que quiere es que se valore, como es lógico también, que se valore que el equipo estaba en una situación crítica y que lo sacó. Y yo creo que él mismo... no lo va a decir, pero él mismo piensa un poco lo que estamos hablando tú y yo, que no le da para más, o sea, que le da para estar en zona media y gracias.
Sobre todo porque por el mercado invernal que se ha hecho, por el pésimo mercado invernal que se ha hecho.
Dice, no, vamos a dejar de hablar de arriba porque si hablamos de quedar sexto, si quedamos octavos o novenos, va a parecer que hice un mal trabajo en el Cádiz. Y hasta ahora, para lo que hablábamos desde que llegó, para lo que vino, bueno, para lo que vino fue para eso, Rubén, eso hay que reconocerlo, para sacar el Cádiz de abajo y de un problema que tenía.
Y la dinámica de resultados del Cádiz, de que le ha llegado, sigue siendo buena. Y si la extrapolamos a más jornadas desde el principio de Liga, si fuera una cosa así, el Cádiz estaría arriba seguro, sí, en playoffs mínimo. Seguro, pero... Si tú extrapolas 7 victorias, 5 empates, 2 derrotas, sí, ¿no? A más, pues a lo mejor el Cádiz estaba más arriba, claro, como es lógico.
Sí, sí, pero para algo más... el algo más es lo que hablamos, y él yo creo que lo ve por ahí. Dice, competimos, bien, estamos ganando... por la mínima, el equipo, hay gente que ha subido el rendimiento, sí, también, pero él yo creo que la mentalidad que tiene es un poco lo que te comento yo, que dice, para algo más hay que ganar 3-4 partidos seguidos, ya fui bajando, ¿no? a 3, y no veo yo, no me parece a mí que el Cádiz transmita la sensación de que va a ganar sí o sí 3 partidos.
Está buena más, el Cádiz también tiene, mirando la temporada que viene, Oli, tiene un problema de que tiene gran cantidad de jugadores veteranos renovados y jugadores que llevan aquí ya demasiados años. Y es una situación complicada,
Con respecto a eso, bueno, cuando llegue el momento ya se verá. Ahora vamos a ver si hacemos los 50 y tenemos un mes de mayo en el Cádiz tranquilo. Y yo que mucha gente lo firmaba. Y luego ya tomar decisiones, porque yo creo que salió Alejo, ¿no? Salió más gente. El papel de Brian Ocampo cada día es menor. Hay un mensaje, yo creo que también a Fali, porque que Fali no haya jugado estando Kovacevic fuera, yo creo que es un mensaje también. Y está claro que el equipo para aspiraciones mayores la temporada que viene, bueno, es que es una evidencia. Que hay gente que ya cuenta para el Cádiz ya la cumplió y es cuestión de rendimiento y de renovar la plantilla, porque ahora mismo, pues lo que te decía, no es el mismo equipo, eso es verdad. Está Mario, está Matos trabajando por delante, está Diakité, De La Rosa cuando se recupere. El equipo para mí es bastante diferente al de la primera vuelta.
¿Te has sorprendido que echen a Calleja en el Oviedo?
No, el equipo...
Te lo esperaban, ¿no?
No, porque el equipo ya no transmitía más que resultados. Si ya estando arriba el equipo lo estaba sujetando al equipo, el plantillón que tiene, sobre todo Alemão, que Alemão, el brasileño, en partidos bastante malos del Oviedo, estaba haciendo, no solo goles, estaba haciendo unos golazos y estaba dando tres puntos y fue el que estaba sujetando, yo creo que a Calleja, pero el equipo no transmitía tampoco. Tiene buen juego el Oviedo en lo individual, en chispazos individuales. Colombato, a veces Santi Cazorla, el balón parado, Ilías, el extremo, está muy bien, pero no transmitía tampoco. Y luego parte es que pasó la gente una decisión importante, porque pasó de ponerse primero hace un mes, mes y medio, era primero en ascenso directo, y ahora el equipo se cayó al sexto puesto, pero es que transmiten las acciones malísimas. Y ahora me parece que hablan de, no sé quién escuchó esta mañana, me parece que Belko Pavlovic, que además fue un compañero mío aquí en el Oviedo.
Lo he escuchado, sí.
Que estaba entrando en México y parece que va a venir Belko Pavlovic, pero no me sorprende.
Bueno, veremos. Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Venga, un abrazo.
Vamos a buscar también la opinión de nuestro querido compañero y amigo José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ¿va usted a narrar un partido del Cádiz con victoria del Cádiz un día de esto o cómo va a ser? Lo del tema ya, Merino, lo tuyo. ¿O te tengo que poner ya gafe o qué?
Yo no sé, yo ya no sé si es gafe, no sé qué es, pero el balance, vamos, pero no puede ser. Y además con el mismo resultado, 2-1 en los dos encuentros.
Que no.
Vamos a mosquearme.
Para mosquearte. El otro, el Tenerife-Cádiz, ¿y el otro cuál fue?
El Elche-Cádiz.
Elche-Cádiz. 2-1 también.
En los últimos minutos, el segundo gol.
Mira,
o sea,
mira que aquel día empezó bien la cosa. El Elche-Cádiz. Empezó Cádiz ganando. Pero bueno, nada, pues fíjate que los dos partidos, no, parecido no, porque es verdad que el Elche se ha quedado uno menos, el Cádiz, ay, después, pero bueno. Lo que sí es que el otro día, a pesar de todo, es que el Cádiz incluso es capaz de, pudo hasta remontar el partido. Sobre todo si no llega a encajar el gol de Enrique Gallego con el 1-1, el Cádiz estaba a por el partido, por la victoria, vamos, es que parecía que podía darle la vuelta, vamos.
Sí, pero porque es por esa condición también del rival que tenía enfrente, ¿no? Un equipo que al final está en una situación límite en el descenso, por algo también es, ¿no? Creo que la diferencia de calidad en la plantilla es bastante amplia, cuando pues al futbolista le da por demostrar lo que demostró Javier Ontivero en una jugada, ¿no? Quizá uno de los partidos más discretos del Marbellí, pero en esa aparición de su calidad individual, pues generó ese penalti. Pero luego vino el golpe de realidad, el golpe de la continuidad de lo que se había dado durante el encuentro.
Tal cual. Porque yo creo que una de las claves, lo comentaba con Oli, es para mí la alineación y el mensaje que manda Garitano. Y no es personalizar esto en Matos, ni muchísimo menos, pero lo de salir en esa situación no lo terminé de comprender, no darle otra vez la titularidad a Melendo. Y después la primera parte que hace el equipo es inadmisible. Para mí es que es inadmisible. Y después, también una cosa que no he comentado, es la falta de autocrítica de Garitano, de no decir, la primera parte es imperdonable para nosotros.
Cayó en el discurso, ¿no? Otra vez de que él cogió al equipo en descenso. Es verdad, tiene razón, es lógico ese mensaje, pero quizá faltaba más autocrítica en una derrota que fue muy similar a la del Carlos Belmonte contra el Albacete, excepto por el resultado. Pero la sensación es la misma de un equipo que no tuvo actitud, que no tuvo tensión y que la falta de intensidad pues le llevó a perder una oportunidad de acercarse a los puestos de playoff, ¿no? A reducir la distancia considerablemente. Al final, la estrategia está claro que él se equivoca porque manda el mensaje nada más pasar por vestuario, ¿no? Hace la sustitución de Mato. Y buscó una estrategia que evidentemente no da el mismo resultado como revulsivo, en este caso Mato en el extremo, como lo hizo como titular, que prácticamente no hubo entendimiento en ataque.
Mm-hmm. Además, yo creo que una cosa, cuando dice Garitano lo de que le cogió el equipo en descenso, o sea, eso es que no es verdad, es una realidad, ¿no? Y tal. Y para mí sigue haciendo un gran trabajo Garitano, más allá de... Mm-hmm. Pero yo lo que le achaco es que, visto que ya tienes el equipo prácticamente salvado, que lo vas a salvar, que tienes la oportunidad de acercarte de verdad por derecho al playoff, como fue esta pasada jornada, valentía, a por el partido, a comerte el Tenerife, que está hundido. Bueno, el Tenerife está en primera federación, de todas. O sea, valentía ya, y si te sale mal con la valentía, pues mira, lo has intentado, has ido por el partido, pero eso es lo que yo le achaco en esta semana a Garitano, el hecho de no, de verdad, de mira, señores, lo tenemos a tiro, la posibilidad de soñar de verdad. Vamos a por ello con toda la de la ley. No entiendo el planteamiento. No entiendo esa primera parte. No entiendo el once. No entiendo prácticamente nada del partido.
No, y además, ¿no? Como tuvo esa valentía también de alinear a Iker Recio, ¿no? Que todavía no había debutado en primera en el fútbol profesional ni con el Cádiz, pues esa valentía también de ir a por el encuentro. O sea, es lo que tú dices, al final perder con valentía, bueno, pues ya está. Al final la temporada del Cádiz pues parece que está más o menos encarrilada, pero tenía esa opción que le habían dado los resultados de los rivales para agarrarse a la oportunidad de luchar por los puestos de playoff a final de temporada. Y evidentemente le faltó esa ambición, le faltó ese querer al equipo de creerse que es capaz de llegar a esa situación de pelear por el ascenso.
Además que tienes más gol que el Tenerife. Tienes muchísimo más gol que Tenerife. En cuanto le metas la primera... Si es que lo hablamos la semana pasada. Si el Cádiz le metía la primera estoca al Tenerife, que está prácticamente desahuciado, te lo ibas a comer. Te lo ibas a comer. Si es que era la clave esa.
Que mandaba más un mensaje, ¿no? Con ese esquema, con esa alineación de el miedo a un futbolista como Luis Micru, que al final es un pedazo de pelotero, pero que no deja de ser un único futbolista, a creerte que tú tienes más armas en tu equipo para lograr los tres puntos.
Otra vez, con la derrota salen jugadores retratados, salen jugadores retratados, en el centro del campo, un comentón de Conoli, en el segundo gol, pues Chus está solo, Enrique Gallego. ¿Cuántos goles habrá metido Enrique Gallego así en su carrera? ¿Cuántos goles habrá metido Enrique Gallego así? Vamos, lo ha hecho en todos los equipos y vamos, en todos los años ha metido goles así Enrique Gallego. Salen retratados y los delanteros, o sea, ya lo de Carlos, yo no sé cómo calificarlo ya, lo de Carlos. Y Cris, pues tiene la que tiene la falla, Ontivero no... Aunque fíjate, Ontivero en un mal día te crea el penalti, en un mal día. Así es que... No,
y eso
no
sé. Habla peor de la capacidad ofensiva que tiene el Cádiz que del propio Ontivero, ¿no? Pues que Ontivero teniendo un mal día te genera el penalti y el resto de jugadores ofensivos, por mucho que se le ponga a dos metros del arco, no es capaz de hacer gol, ¿no? Salvo a Cris Ramos en el sentido de la temporada que lleva, pero en el caso de Carlos Fernández, que ya es indefendible, un delantero no puede vivir de su calidad fuera de los tres cuartos de campo ofensivo, ¿no? Tiene que dar mucho más en esa zona de ataque.
Para mí ya es un tema obsesivo para él también, me parece, ¿eh? El tema del gol ya, me parece, porque también es normal también. Y mira que el otro día incluso es que hace cosas positivas, viene abajo a defender, ayuda, tal, no sé, pero la que tiene...
Pero es que eso no es un delantero.
Claro, la que tienes que tener que es de empujarla a las fallas, amigo, si es que es eso, al final. Te van a valorar por eso, por los goles, por la capacidad ofensiva, siendo delantero. No le puedes pedir a un central que te haga goles, que no, se lo pides a los delanteros, ¿no? Pues esto es así.
Sí, además con la vitola que vino, Rubén, que vino con vitola de aportar todo lo que tenía que dar, complementar a Javier Ontivero, ¿no? Venía con esa de ser un delantero diferencial, evidentemente, que tenía que pasar un proceso físico porque venía de estar mucho tiempo en el dique seco, pero venía con esa calidad que tiene, pero que tenía que complementar con goles y con números, y evidentemente pues no ha dado nada de eso.
¿Nos olvidamos de otras cosas, Merino?
Yo, para mí, está muy lejos. O sea, si tú este partido no lo puedes perder. No, para mí no debías ni dejar de sumar los tres puntos. Pero perderlo es que tenías la oportunidad, esta era la oportunidad. Hay todavía muchos puntos en juego, pero era encarrilar tres victorias consecutivas, ahora recibir a Eibar y estar en esa dinámica positiva que parecía haber alejado los fantasmas del partido contra el Albacete.
En fin, veremos. El lunes Eibar. Merino, un abrazo grande, amigo. Gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Menos de 10 minutos para llegar al final de nuestro programa de hoy. Lo decíamos al principio, se ha presentado la Diputación de Cádiz la primera marcha a favor del autismo. Colabora esta casa en la difusión. El próximo domingo, playa de Cortadura, punto neurálgico, 7 kilómetros. Puedes andar, correr, pasear, lo que tú quieras. Lo importante es visibilizar y empatizar con el autismo, que va a ser una oportunidad única de disfrute enorme. Hemos estado en la Diputación en esa presentación con Carolina Pozo Alma, y organizadora, una de las organizadoras de esta prueba.
Aquí estamos en la Diputación Provincial de Cádiz, donde se acaba de presentar también la marcha del autismo de cara a este domingo, la camiseta conmemorativa de la prueba y con, bueno, con todavía apurando las horas que quedan para que poder participar e inscribirse. Con Carolina Pozo estamos. Hola Carolina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que marchan muy bien las inscripciones, ¿no?
Sí, todo muy contento. Ya estamos rondando las 1000 y esperamos que las superemos.
Uh-huh. Muy buenas cifras, ¿eh? ¿Qué te iba a decir cuando comenzó, cuando comenzaste a pensar en esto? ¿Cuándo fue? ¿Antes de Navidad? Antes de Navidad. Mucho
por octubre, Navidad. Noviembre. Uh-huh. Sí, vamos, que ahora hemos llegado a las 1000. Yo creo que es un éxito total y la población ha respondido. Y creo que nosotros tenemos que responder este domingo también.
Uh-huh. Y que vamos a superar esa cifra, ¿no? Porque quedan días todavía, ¿no?
Yo creo que sí. Queda hasta el viernes 28 a las 2 de la tarde. Estos dos últimos días podéis recoger el dorsal y la camiseta el mismo día de la marcha, porque esta semana se están entregando de los que se han hecho antes del día 19. Y con muchas ganas de preparar todo para el domingo.
Uh-huh. O sea, que el domingo, el que pueda, el que quiera, también puede recoger la camiseta, el dorsal, ¿no?
No. O sea, el domingo puedes venir a recogerlo, pero no inscribirte. Vale, la fecha tope para inscribirte es el viernes a las 2 de la tarde y te inscribes ya el mismo día.
¿En la web de Autismo Cádiz?
Sí. Uh-huh. www.autismocadiz.org y allí te escribe en el enlace de la marcha y recoge tu dorsal y camiseta el domingo. Es importante que la gente sepa que el mismo domingo, si no estás inscrito, no puedes participar por el seguro de accidente.
Uh-huh. ¿Vale? Y que es una marcha, lo que es una marcha, que no olvido que quien quiera la hace corriendo, la quiere la hace andando, paseando.
Exacto.
Y que va a hacer muy buen tiempo, que eso es la noticia, que va
la
a hacer muy buen tiempo.
La cueva nos ha dado un poquito de tregua.
Que va a hacer muy buen tiempo, va a ser un día magnífico para estar por la playa.
Totalmente. Podemos ya hacer volteretas si queréis también.
Desde la playa de Cortadura, porque el centro neurológico es la muralla de Cortadura, ¿no?
Sí, justamente el módulo 6, justamente al lado del fuerte de Cortadura. Uh-huh. Allí es donde vamos a instalar la estructura de la salida y llegada.
¿Qué supone para vosotros esta primera prueba, esta primera marcha, Carolina?
Hombre, un reto, yo creo que es un reto. Me parece que va a ser... Eso, yo creo que es un reto. Ya está todo hecho, ya falta la recta final de que el domingo llevarlo puesta en marcha.
Además con muchos voluntarios que tenéis previsto, ¿no?
Sí, para el montaje por lo menos entre 30 y 40 personas va a haber de voluntariado.
Además, imagino que también la oportunidad que decimos siempre, que la prueba es para visibilizar lo que es el autismo de verdad y sobre todo a los chicos y a las chicas con autismo, que tenéis mucho en la asociación, ¿no?
Por supuesto, la mayoría serán personas con autismo que participarán en la marcha, empoderarlos y visibilizarlo a ellos y a ellas.
Uh-huh. ¿Están ellos ilusionados, Carolina?
Pues claro, todos los días hablan de lo mismo.
Bueno, pues hasta el viernes todavía hay posibilidad de inscribirse en la primera marcha a favor del autismo de este próximo domingo en la playa de Cortadura. Gracias, Carolina.
Gracias,
enhorabuena.
Gracias a ti, Rubén.
A los sones de Rosario de Cádiz, del Rezo, nos vamos en el día de hoy, que estamos en Cuaresma, que se va acercando la Semana Santa y cada día tenéis una cita con cartel sonoro a las 11 y 27 minutos, justo antes del partidazo con nuestras hermandades y cofradías. Hoy, la Hermandad del Caído, nada más y nada menos. Y más Semana Santa en carrera oficial, también en nuestra web, en cope.es/Cádiz. Nos vamos, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Más en cope.es/Cádiz. Adiós.